COPE Pontevedra.
Estar informado.
Los negacionistas se hacen notar en Pontevedra. Según los últimos datos del Sergas, hay 20 pacientes COVID en la UCI del Hospital de Montecelo, pero para los negacionistas pues debe de ser todo un invento y no sé cómo explican que los hayan tenido que ingresar en cuidados intensivos. Yo soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía en Pontevedra y prepárate para indignarte, yo creo, con los casos que te vamos a contar. Primero, Pablo Romero, hay en Vilagarcía una doctora negacionista. Buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Pues sí, eso es lo que cree el Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra, que Natalia Prego Cancelo hizo declaraciones negacionistas en los medios de comunicación, por ejemplo, sobre usar mascarillas o sobre el confinamiento domiciliario. Por eso ha remitido el expediente del caso a la Comisión Central de Deontología Médica de España.
Y un negacionista de a pie lo ha encontrado la policía local en Marín. Te vamos a contar este caso gracias al oficial de policía, Salva Montes. Salva, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y cuéntanos, ¿todo se origina cuando una patrulla vio a un chico que iba por la calle sin mascarilla y en ese momento qué pasó?
Sí, una chica. Observa a una chica que va caminando por la calle sin hacer uso de la máscara, ni siquiera bajada. Entonces pararon, evidentemente, le dijeron si había algún motivo por el que no hacía uso de la máscara. Y les dijo que sí, que tenía una enfermedad y que no podía pues colocarla. Los compañeros le dijeron si dio algún justificante para algún informe para justificar esa medida. Y entonces ella al principio dudó un poco, pero luego les mostró un justificante. Ellos vieron que tenía un sello y una firma de un médico colegiado, no se fijaron tampoco demasiado en el resto del documento. Y los lo iban a dar por válido, pero vieron que estaba como muy muy gastada la firma. Entonces hicieron una imagen, ella se fue, no fue sancionada, no fue propuesta para sanción, pero claro, cuando pasa un poco de tiempo y llegan a la oficina, hacen un poco ya una inspección más pormenorizada del documento, ven que carece de muchos elementos de seguridad, investigan un poco sobre él mismo y resulta que es un documento pues que se puede bajar en una página de internet, lo puedes descargar. Solo tienes que colocar tu nombre, lo firmas tú y ya está, y le da validez.
Claro, porque hay ciertas personas que sí que pues pueden tener una justificación para no llevar la mascarilla si lo acredita un médico, que por lo que sea, pues una persona con autismo que no la tolere, podría un médico certificar eso. Pero aquí te lo bajas de una página web y ese nadie te ha visto, ningún médico te ha visto.
No, esto es un documento que se descargó de un enlace web que lo puedes descargar en blanco y tú solo simplemente con un bolígrafo pues pones tu nombre. Ella ni conoce ni sabe nada del médico. Es más, ella no admite directamente haber cometido lo que nosotros entendemos, un delito de falsedad documental, pero sí deja claro que no tiene ninguna relación ni ha visitado al médico que supuestamente expide el documento, que tampoco lo ha expedido el médico que aparece en el sello.
Pero llama la atención también el nombre de ese médico, porque sí que es famoso, ha salido en programas de televisión, bueno, a nivel nacional, porque es uno de los médicos negacionistas de este país.
Sí, sí, de hecho, imaginamos que han colocado esa firma, ese sello, a sabiendas de que esta persona no les va a denunciar de forma particular por el uso de su firma, de su sello, ¿no?, de su número colegiado. Imaginamos, damos por hecho que él no va a presentar estas acciones, pero lo que está claro es que está vulnerando pues o modificando un documento oficial.
Claro.
E incluso coacciona a los policías con un texto diciéndoles, y ella lo reiteró verbalmente, que si investigaban el documento, si era real o no, que les iba a denunciar judicialmente por un supuesto delito contra su honor.
Eso llama la atención porque lo pone el papel casi. Podía haber puesto que la policía no tiene que hacer su trabajo, porque la policía tiene que comprobar los papeles oficiales.
Sí, vamos a ver, es como todo. Cuando mezclamos cosas, normalmente no sabemos bien parados. Hay unos casos muy concretos, evidentemente tenemos derecho a nuestros datos de salud personales y la policía ni tiene intención ni va a averiguarlos. Eso sí, estamos en un estado de alarma y nosotros tenemos que verificar que las personas pues cumplan con la legislación vigente en ese momento. Evidentemente, lo único que nos interesa es saber si se le ha expedido un documento a esa persona o no, ni el motivo, ni por qué, ni en qué condiciones, sino si se le ha expedido. Y en este caso, pues, al poco rato se averiguó claramente que no, que lo que es una intención de vulnerar pues la legislación.
Claro, aprovechando eso de que nadie puede preguntar por nuestras circunstancias de salud, no podrían acceder a nuestra ficha sanitaria si no es propiamente un médico. Y para algo concreto, aprovechando eso, querían justificarlo, pero sin demasiado fundamento.
Sí, sí, está claro que la intención iba por ahí. Sabemos que hay alguna gente, algunas organizaciones, bueno, pues esto que le llamamos públicamente negacionistas, que tienen una declaración jurada, que no tiene nada que ver con esto, es una declaración particular, jurada, donde yo digo que pues tengo una molestia, una enfermedad que me causa, pues me empeora la salud el hecho de usar máscara. Y eso ya va en la voluntad de cada uno. Aún así hay ya sentencias y declaraciones de fiscalía diciendo que si ese documento no se ajusta a la realidad, evidentemente pues también estarían probablemente, si no cometiendo un delito, desde luego sí, una infracción administrativa.
Vamos, que
pero
en este caso
ya ha ido más allá. Sí.
En este caso solo faltaba que pasase como a los compañeros de Porriño, que se en lugar de DNI sacase el carné de la República de Mendalerenda.
Sí, es un poco, no sé, la gente, bueno, algunas personas estamos encontrando que por el hecho de no querer llevar mascarilla, que es clarísimamente por negarse a aportarla, pues buscan cualquier resquicio, ni siquiera legal, cualquier opción que alguien puede encontrar en internet y que no tiene nada que ver con un documento oficial.
Pues lo peor de todo es confundir a la gente y que esa persona pudiese estar contagiada y que contagiase a alguien sin llevar mascarilla, pues tanto en la calle o a donde fuese. Así que eso es lo peor de esta circunstancia, que en todo caso ya se ha denunciado, entre otras cosas, por falsedad documental, porque se usaba el nombre de un médico que, por muy negacionista que se declare, pues no estaba dando su consentimiento, al parecer, para expedir certificados sin haber valorado a ningún paciente. Hoy conocemos este caso que ha detectado la policía local en Marín gracias al oficial de policía Salva Montes. Salva, muchísimas gracias por el trabajo que hacéis y por contárnoslo en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
COPE Pontevedra.
Y escucha también muy bien esto que te vamos a contar gracias a CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
El Concello de Pontevedra ha firmado esta mañana el contrato con varias empresas gallegas para la creación de la nueva plataforma que se va a encargar de gestionar el plan de transporte a demanda en la ciudad. La plataforma estará en marcha a finales del presente año, pero el transporte a demanda no espera estar operativo, dice el concejal de movilidad Demetrio Gómez, hasta finales del año 2022 o principios del 2023.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues de noticias tan sorprendentes como la de que existan negacionistas entre nosotros, con la que está cayendo, de eso te damos cuenta aquí en tu COPE más cercana. Si nos escuchas en el 96.7 de tu FM, en COPE más Pontevedra, tenemos más tiempo, en concreto media hora más, hasta las 2, para estar contigo y hablarte, por ejemplo, de cribados que continúan en Caldas y también en San Senxo, en el Centro de Salud de Vilalonga. También vamos a hablar de la Vuelta Ciclista, que va a terminar este año en la Plaza del Obradoiro, pero se va a pasar también por las Rías Baixas, así que vamos a hacer parada en uno de los tramos de una de las etapas que va a pasar por aquí. Será alguno de los temas que tratemos en este tiempo de actualidad local, además de también saber qué hacer, por ejemplo, si tu compañía de teléfono tienes algún problema con ella. Pues te damos soluciones también aquí, en COPE más Pontevedra.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Información de interés para el consumidor, repaso a la situación sanitaria y a las pruebas que se están realizando. Esos son algunos de los temas que vamos a tratar en lo que nos queda de mediodía en Pontevedra. Pero antes, vamos con un avance informativo.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Con Pablo Romero conocemos algún otro tema a destacar hoy a las 2:20 en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra. Pablo.
Sí, vamos a contar también que dos personas han sido detenidas en la desarticulación de un importante punto de venta de drogas en Caldas de Reis. La Guardia Civil ha arrestado a dos varones de 52 y de 28 años en el registro de una vivienda en la que se encontraron distintas cantidades de hachís y de marihuana, además de 11.500 euros en efectivo. Los detenidos, junto con los efectos intervenidos, fueron puestos a disposición del juzgado caldense, quien ordenó su puesta en libertad con la obligación de comparecer cuando sean requeridos.
Pues a partir de las 2:20, en nuestro informativo, más detalles sobre esta operación.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y en las últimas horas, ayer jueves, se confirmaba el positivo en coronavirus del alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, ha dado positivo. Así que esta mañana, a partir de las 9:30, en el concello se empezaba a hacer PCR a todos los trabajadores del edificio consistorial y a los del departamento de emergencias, por si acaso. En paralelo, esta tarde, el Sergas continúa los cribados de Sanxenxo propiamente y también de Caldas de Reis.
Hablamos con una de esas personas de entre 40 y 49 años que han recibido un mensaje en Sanxenxo por parte del Sergas por SMS para que acuda al centro de salud de Vilalonga a realizarse ese test serológico. Suso Sueiro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo recibiste el mensaje y cuándo tienes cita?
Pues lo recibí ayer a mediodía, ayer sobre la 1:30 aproximadamente, y la cita es hoy a las 5:45.
¿Tienes pensado acudir?
Sí, por supuesto, claro. Yo tenía incluso pensado hacer el cribado a través de la farmacia. Y bueno, pues por temas de trabajo no me había salido un huequito para acudir a la farmacia. Y una vez que me llegó el SMS del Sergas, pues ya me quedé tranquilo. Sí, por supuesto que acudiré. Además, pues fue así un poco bombardeo, porque de no tener constancia de ningún conocido, familiar, al que le llegara el SMS, a de repente empezar a llegar a todo el mundo y WhatsApp, me llegó el mensaje, no sé qué, pues uno de mis hermanos, mi cuñada, ¿sabes? O sea, amigos, conocidos, con lo cual sí que aún hoy por la mañana un amigo también me dijo lo mismo, que también estaba citado, y bueno, pues sí, por supuesto, todos, con la gente con la que hablé ahora, todos vamos a acudir.
Todos tienen la intención de acudir a esas citas que se van a dispersar hoy viernes por la tarde y mañana sábado por la mañana después de la jornada del jueves. ¿Esas personas que conocen viven todos en la misma zona o están dispersos?
En Sanxenxo, en zonas de Sanxenxo del ayuntamiento, tanto sí. En el centro como en parroquias de los alrededores. Pues uno en la zona de Nantes, otro en la zona de Areas, parroquia de Bordones, bueno, o sea que dispersos.
Y ahora, para someterte a ese cribado en las farmacias en el que también estabas interesado en participar, imagino que vas a esperar un poquito más, ¿no?, teniendo en cuenta que la campaña en las farmacias también dura 2 meses.
Pues sí, porque bueno, también un poco esperando resultados de este test de antígenos que nos van a hacer hoy y luego ir viendo, por supuesto.
¿Es la primera vez que vas a acudir a una prueba o ya has realizado en más ocasiones?
Pues no, hasta ahora es la primera vez, nunca me tocó. Es cierto que, bueno, pues eso, pues, sí que en alguna ocasión estuve tentado a hacer alguna prueba, por un poco, por saber si ya había pasado, si ya había estado contagiado o no o tal, pero bueno, por trabajo, por circunstancias familiares y tal, lo fui dejando, y esta sería la primera vez, y la verdad es que me parece, pues además aquí en Sanxenxo, que hubo tantos contagios de repente, me parece claro. que ya era necesario hacer un cribado de este estilo, y creo que bueno, que todos deberíamos de acudir, ya que nos dan esta opción, creo que todos deberíamos de acudir a esta prueba para lo que son, ¿no? Para tener conocimiento de cómo estamos.
Y después de realizarse cribados en estas últimas 2 semanas con una amplia franja de edad en Soutomayor, Moraña, Valga también a principios de esta semana y el de Caldas que continúa hoy, ¿te sorprendió que acotasen tanto la franja de edad entre 40 y 49 años en Sanxenxo?
Bueno, pues no sé, la verdad que ni me sorprende ni me deja de sorprender. Me imagino que serán, bueno, pues por estadísticas o por lo que sea que pertinente, pues no sé si es el comité clínico quien manda hacer este tipo de pruebas, si lo ven pertinente, pues lo veo lógico, ¿no? Entonces ellos tendrán los datos suficientes como para saber en qué franjas de edad tienen que hacerlo, por el motivo que sea. Entonces, bueno, pues sin más. Me parece que lo que sí digo es que me parece súper razonable que se haga ya de una vez por todas y que, bueno, pues así lógico que se está haciendo ahora, y me parece súper bien, y creo que todos deberíamos de acudir a hacer este tipo de pruebas.
Claro, eso mismo decían tras la rueda de prensa del comité clínico el martes. Decía precisamente el jefe de urgencias del Hospital de Osalnés que lo más importante es que la gente acuda y que se hagan test y más test. Es importante, ¿no?, concienciarse de que si te citan y tienes la posibilidad, que muchas veces tampoco la podrá haber por motivos laborales, sí deberías acudir en todo caso, ¿no?
Claro, claro. A ver, a mí concretamente, pues eso, me avisaron con más de 24 horas de antelación. Y aunque todos tenemos trabajo y aunque todos tenemos obligaciones, con 24 horas o más de antelación es como para que te lo pienses y puedas organizarte para poder ir. Con lo cual, no entendería el que no lo haga, ¿sabes? A no ser que sea por un problema de, pues eso, de fuerza mayor, digamos. Pues yo creo que todos podemos organizarnos y pedir nuestro trabajo o lo que sea como para poder asistir, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es importante. Al final todos tenemos que poner de nuestra parte en este tema, porque es que si no, no vamos a salir todo lo rápido que se debiera de esta situación.
Suso Sueiro, una de las personas concienciadas, una de las personas que va a acudir a los test de antígenos de esta tarde tras una primera jornada, la de este jueves, en la que participaron un total de 522 personas de los 840 vecinos convocados. Suso, muy amable, muchas gracias y quede negativo esa prueba.
Muchas gracias, gracias, un saludo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a dejar Sanxenxo y vamos a imitar un poco lo que va a hacer este verano el pelotón de la Vuelta Ciclista.
Concretamente el 4 de septiembre, etapa desde Sanxenxo hasta Mos y que pasará también por Pontevedra o Arcade.
Hasta allí nos vamos, hasta Arcade. Alcalde de Soutomaior, Agustín Reguera, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
É unha oportunidade ter esas imaxes do paso do pelotón cruzando a ponte, cruzando a ría de Vigo, descubrindo o paraíso que se atopa aí no fondo da ría.
Sí, claro, é unha oportunidade única, non? Que verdadeiramente a Volta Ciclista volva a pasar por o noso concello, concretamente por Arcade, non? Porque a verdade é que sempre que pasa por aquí as vistas, bueno, como no resto da provincia, non sempre son espectaculares, non? Co fondo da ría, bueno, pois de fondo, e creo que eso que bueno, que é unha oportunidade moi boa, porque sitúanos pois en unha línea de milleiros de xente que está vendo esas retransmisións, e por lo tanto, bueno, pues hai que agradecer que este ano de novo volva a pasar por aquí, non? A máis, bueno, hai que decir que tanto os máis xóvenes como o resto da población lle fai sempre moita ilusión, non? Ver esa caravana, ver esos ciclistas, ver esa organización tan tan espectacular, incluso dos policías nas motos, non? Creo que é un conxunto dunha actividade deportiva que ben merece ser vista en directo e pola televisión, e, polo tanto, nos agradecemos moito que este ano volva a pasar por aquí, por Soutomaior.
Veremos a ver como se ten que organizar o que poder ver o paso da volta, porque, claro, na edición do ano pasado que estivo aí retrasándose pola pandemia, o tema do público era imposible, sí, encher as rúas como é habitual.
Sí, ese é o problema que esperemos que este ano, ¿no? Pois, bueno, se xa porque, bueno, na época en que pois este a cousa xa máis tranquila e máis controlada, non? En todo caso, se non puder ser, pois teremos que ver pola televisión, como se fixo o ano pasado, non? Que tamén é unha boa opción. Pero, bueno, nos esperamos que xa este ano non haxa normalidade completa, pero, polo menos, que de alguna forma se poida contemplar en directo, non? Xa digo, se así non fora, tampouco sería ningún problema, porque, desde logo, as imaxes de televisión son maravillosas tamén.
Porque polo de agora a organización de la Vuelta non nin tampouco a Garda Civil, que coordina tamén o operativo de todo o paso do pelotón, aínda non se puxo en contacto co concello, non?
Non, todavía non, pero bueno, sempre hai unha coordinación perfecta para que normalmente o concello cubra todos o que son as salidas, entradas, cruces, en todo o que é o paso polo concello, e bueno, aí terán a nosa colaboración, como fixemos sempre. Aí está a Protección Civil, a Policía Local, e bueno, todo o que faga falta para que o discurrir polo noso concello sexa coa máxima normalidade posible.
Claro, primando sempre a seguridade e tamén pois co aval doutras edicións polas que tamén Arcade era parte da etapa de la Vuelta Ciclista a España. Lembra a última edición?
A verdade é que foron varias veces as que pasou por aquí, e non sabría dicirte exactamente cando foi o último ano que pasou por aquí, pero desde logo por aquí ten pasado xa medio dúcia de veces que eu recorde, e por tanto, bueno, xa temos unha certa experiencia en digamos organizar a parte que nos corresponde, que é de, bueno, pues, controlar todos os cruces e accesos á nacional que é por onde suele pasar.
Falamos do que o paso e a promoción que o seu paso do pelotón de la Vuelta Ciclista de España pois serve para toda Galicia, que vai ter un papel moi importante este ano santo no que é o deseño dos circuitos de la Vuelta. Tamén en particular falamos do caso de Arcade, porque é un paraíso turístico, a sede da mellor ostra que temos aquí nas Rías Baixas, pero que este ano, en 2021, tampouco vai ser posible celebrar a súa festa gastronómica.
Pois sí, eu creo que, vamos, está claro que non vai ser posible, porque este ano, ademais, coincidía fenomenal e coincidía, pois, coa Semana Santa, non? E xa sabemos que a Semana Santa non se vai a poder celebrar, e polo tanto, a festa da ostra este ano tampouco, porque, bueno, xa digo, é o primeiro fin de semana de abril e estamos a mes e medio, co cual, visto como está a incidencia do virus, pois dámolo xa por descartado, non? O sea, é dicir, eso vai a ser así, e bueno, é unha pena, porque é unha posición do noso concello ese fin de semana, un fin de semana importante para a nosa hostelería local, pero bueno, a ver como podemos compensar esa perda, e teremos que facer algo outro fin de semana ou como se xa, pois fagamos algo que poida compensar isto.
Pois falaremos dese plan B, porque obviamente unha carpa con milleiros de persoas pois non vai ser posible nunha nova edición da Festa da Ostra este ano en Arcade. Falamos dese escaparate que supón la Vuelta Ciclista a España para os concellos das Rías Baixas, xa dicimos, o 4 de setembro de Sanxenxo a Amos, tamén con paso por Arcade. Falámolo co seu alcalde, o alcalde de Soutomaior. Agustín Reguera, moitísimas grazas.
Grazas a vos, boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora te pregunto, ¿tú también has tenido que poner alguna vez una queja a tu compañía de teléfono? Pues que sepas que no estás solo. Para ayudar a los usuarios en circunstancias como esa, están en el Instituto Galego de Consumo a nuestra disposición. Desde Campo Longo, hoy nos atiende en COPE más Pontevedra el jefe del Servicio de Consumo de Pontevedra, Alfonso Diéguez. Boa tarde.
Boa tarde.
E que servizos son os que acumulan máis queixas de consumidores, por exemplo, se nos remitimos aos datos do ano pasado de 2020?
Bueno, pues principalmente no ranking, ano tras ano, están as reclamacións que teñen relacións cas compañías telefónicas. Por exemplo, temos 681 reclamacións, tivemos no ano 2020. Despois, o seguinte sector no ranking, que este destaca, introdúcese por primeira vez despois de moitos anos en un segundo lugar, que son os que teñen que ver con saúde estética, e que principalmente quero manifestar que está relacionado polo tema do peche das clínicas dentis, que afectan, pues, evidentemente, moito en Pontevedra, posto que había unha clínica dentis en Pontevedra, e outra en Vila García, o que fixo que anto peche destas, pois o número de reclamacións que tiveron entrada no ano 2020 pois foran bastante elevadas. Así serían 293 o número de reclamacións que nos tiveron entrada. Despois, o terceiro sector máis reclamado é o da enerxía, é dicir, todas as reclamacións que teñen que ver con tema de luz ou con tema de gas. Isto é tema de enerxía, pois normalmente sempre ocupa o segundo lugar. Este ano pois baixou porque é un pouco o hilo do que dixen anteriormente, é dicir, das reclamacións que aumentaron relacionadas con saúde estética. Cuarto sector, o que ten que ver con turismo e ocio, é que tamén se introduciu como un sector importante o ano pasado, basicamente relacionado polo tema de do confinamento, é dicir, do tema de todos os voos que houbo, que non se levaron a cabo, ou viaxes que estaban contratados e que non se puderon levar a cabo. E xa por último, por destacar, pois, en quinto lugar, aparecen as reclamacións relacionadas con automoción e vehículos con ese motor, é dicir, o que son reparacións, compra-venda de vehículos, etc. Ajá. Estes serían os cinco sectores máis significativos no ranking do 2020.
Así que pola pandemia, por exemplo, se incluíu o de turismo e ocio por cancelacións de billetes de avión ou de estancias en hotéis, entendo tamén por poder reclamar. Seguro que alguén que nos escoite, pois, tivese un billete de avión e se cancelou pola pandemia. En xeral, iso resolveuse en favor do consumidor?
Sí, en un principio sí, porque a normativa nacional ampara este tipo de situación que ti me estás comentando, es decir, durante o confinamento, todas aquelas cancelacións de voos ou de estancias, a normativa establece a obligatoriedade de que por parte das compañías aéreas se desenvolva os cartos e por parte dos hotéis se proceda a devolución dos cartos cando así o solicite o consumidor. É importante, diferenciar neste caso que aquí xoga un papel importante non só o Instituto Galego de Consumo e da Competencia, sino tamén a Axencia Galega de Turismo, no aspecto de que cando son compras directas a unha compañía aérea, a reclamación podía plantexar ante nós, pero cando son compras realizadas a través de intermediarios, poñamos un exemplo Rumbo, que compra un billete de Rumbo, Booking, etc., aí o órgano competente para tramitar esas reclamacións, tanto por tema de cancelacións de voos ou temas de estancias, é a Axencia Galega de Turismo.
Anda, habería esa diferencia por comprarla en esas webs habituais nas que se compran pois billetes ou se fan reservas de hotéis tamén. Habería ese matiz. E sobre o problema de Dentix, ¿estás xa resolto?
Non. A ver, Dentix, o que pasou é que entrou en unha declaración de concurso de acreedores. Subiaxeouse. E ahora mesmo, o que ten coñecemento do Instituto de Consumo é que unha nova empresa adquiriu todo o que é Dentix, pero parece que o compromiso que hai é de reabrir algunhas clínicas, así en Galicia as únicas que de momento están reabertas son as de Lugo e as de Ferrol, no resto do territorio galego non están abertas, e nos na nosa página web temos indicado a forma de proceder para presentar reclamacións.
Por lo tanto, xa vemos que cada caso de cada problema que se poda topar un consumidor é moi diverso, por exemplo, este que chegou ata os xulgados. Habería unha media de canto pode tardar en resolverse unha queixa normal?
Bueno, non podemos determinar unha media como tal. Para que o entenda a xente, nos cando nos entra unha reclamación, inicialmente o que facemos con esa reclamación, comprobamos que o usuario, o reclamante, aporte toda a documentación, se así, a continuación, damos traslado desa reclamación á empresa para facer unha mediación. Entón, aí lle damos unha media de un mes á empresa para que se manifeste, e se a contestación que nos remite é positiva de cara ao consumidor, pois esa reclamación, por decir de unha maneira, estaría resolta. Por lo tanto, en dous, tres meses, podría estar resolta. Esa sería a situación máis fácil. Ahora, naqueles casos nos que a empresa contesta negando os feitos ou non contesta, aí os procedimentos se alargan porque, bueno, pues hai que facer unha serie de actuacións, bueno, pues primeiro localizar a empresa, ver se está aberta ou non está, hacer algún tipo de requerimiento, ver si hay pruebas suficientes para llevar a cabo algún tipo de actuación a mayores, etc. Por lo tanto, ahí es donde se puede alargar un procedimiento de reclamación.
Uh-huh. Pois falando dos datos de 2020, chama a atención que con tantas cancelacións de hotéis, pois entendemos que moitas delas foran resoltas en problemas en a intervención de consumo, porque as queixas foron moitas menos que mesmo o peche do Dentix que afectou aquí ás zonas de Pontevedra e Vila García, e xa o das compañías de teléfono é que duplican o caso dos consumidores afectados por estas clínicas dentais. A administración non sanciona as empresas para que deixen de facer sempre o mesmo?
Sí. Eso, ainda que moitas veces os usuarios, bueno, a sociedade en xeral, crea que a administración non sanciona, non actúa, no caso do Instituto Galego de Consumo e da Competencia, podo dicir que todas as infraccións que se detectan son obxecto de sanción. Non o 100% porque non hai medios suficientes, pero poderíamos decir o 90% das infraccións que se detectan son obxecto de apertura de expediente sancionador. Expediente sancionador que, no caso da normativa de consumo, cando son sancións leves, son 1.200 euros, e no caso de infraccións graves, anda a sanción entre 7.000 euros e 15.000 euros. E todos esos sancionadores se tramitan e se resolven moi rapidamente e ten unha característica o procedimento sancionador galego que é o xeto un pouco de admiración en todo o territorio español que permite abrir un expediente sancionador, sancionar esa práctica irregular da empresa e ademais permite solventar o problema do consumidor, posto que se inicialmente a sanción vai por 1.200 euros, para que entenda pouca xente, Si corrixe a empresa dentro do procedimento sancionador a infracción que cometeu, bueno, pues se lleváis a sanción pues a 150 euros ou a 360 euros. Por lo tanto, esto nos está permitindo pues que moitas veces o problema, si non se solventou ca mediación dentro do procedimento sancionador, se solvente cunha sanción pequena cara a empresa, pero arranxando o problema do consumidor, que é o que nos interesa a todos.
Pois sí, a verdade é que sí. En todo caso, vemos que debe de compensarlles todos estes líos porque hai pois irregularidades que te cobren algo de máis na factura, que non te den o servicio que estás a pagar, que son cousas que se repiten unha e outra vez. Ese é o traballo do Instituto Galego de Consumo que máis coñecemos. Por exemplo, temos un problema coa empresa que nos dá a luz na casa, podemos poñer unha queixa en consumo. Pero habería algún servizo menos coñecido que cree que pode ser tamén moi útil para os usuarios?
Sí, é bastante desconhecido, en cambio, pues, creo que moi importante, porque afecta o que a seguridade e a salud dos consumidores. É dicir, nos dedicamos moitos medios ao que é a localización de produtos ou sobre todo produtos, sí, que poñan en risco a saúde dos consumidores. Pois poño un exemplo, mascarillas.
Ajá.
Nos, todos os días, dedicamos medios para que a inspección compruebe, verifique que nos establecementos están vendendo mascarillas que se asusten a normativa e, polo tanto, que protexen a nosa saúde. Ou, por poñer outro exemplo, facemos moitas campañas de análisis de produtos. Por exemplo, bases múltiples, produtos eléctricos. Bueno, pues se van ao establecemento, se fai unha toma de mostra, se manda ao laboratorio e se verifica si ese enchufe ou esa base múltiple, pues bueno, cumple os parámetros de seguridade e no caso de que non sexa así, pues automáticamente se retira do mercado. E iso creo que é unha faceta importante, descoñecida para o usuario, pero que nos permite garantizar que os produtos que se comercializan nos establecementos son produtos seguros. Oh. En o caso de que non sexan, evidentemente, retirálos.
Claro. En todo caso, estas reclamacións que poderíamos facernos, quería preguntarlle xa para rematar, se sempre hai que presentalo por escrito na delegación de Campolongo, que é onde se trasladou recientemente a oficina de consumo, a delegación da Xunta, ou hai forma de facelas telemáticas?
Sí, hai a posibilidade. De feito, nos aconsellamos que se faga telemáticamente. A través da nosa página web, do Instituto Galego de Consumo e da Competencia, hai un enlace que permite acceder a bueno pues a un formulario, uh-huh. Por lo tanto, el único requisito es tener un certificado electrónico o HAVE 365, que uh-huh. es lo fundamental en el momento que nos atopamos para poder hacer cualquier tipo de trámite, en este caso especial para presentar una reclamación. Aqueles que non poidan, bueno, pues que non poidan ter ese certificado ou non teñen ordenador, efectivamente teñen que desplazarse á oficina de Campolongo a presentar no rexistro. Para eso, previamente, teñen que pedir vez, que é importante, porque estamos recibindo xente, acá non podemos atender, teñen que pedir vez na páxina da Xunta de Galicia, bueno, no apartado de rexistro para presentar a súa reclamación.
Pois hoxe informámonos do traballo da Oficina de Consumo aquí de Pontevedra, que pois tamén facemos balance de como cambiaron as queixas no 2020, no ano da pandemia e no ano do peche dunha das franquicias máis importantes en canto á saúde. Hoxe falamos co xefe do Servizo de Consumo de aquí de Pontevedra. Alfonso Diéguez, moitísimas grazas.
A vostede.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues ya ves que ha habido un montón, más de 200 quejas que ha tramitado Consumo por esa clínica dental que dejó colgados a muchos pacientes. Y ahora te vamos a hablar de un caso de soborno, porque a pesar de que un médico del centro de salud de Aparda, que estaba acusado de recibir sobornos, negó él haber pedido dinero por expedir certificados de defunción, que certificados que son gratuitos, pues el jurado popular de este caso lo ha declarado culpable de un delito continuado de cohecho. ¿Cómo lo hacía? Te lo voy a contar. Cuando el médico estaba de guardia en los días festivos, los domingos, lo llamaban de una casa donde alguien había fallecido, él iba con la ambulancia del 061... pero se iba rápidamente y no certificaba la muerte en ese momento. Entonces las funerarias, claro, los empleados se veían con las manos atadas y no podían manipular el cadáver. El médico les pedía que pasasen por su consulta y ahí era donde les pedía entre 30 y 100 euros por esos certificados de defunción, que ya decimos que son gratuitos.
Carnaval, carnaval.
Y ahora te recordamos pues que hoy, por ejemplo, en Cambados celebran de una forma distinta, pero van a celebrar igual el certamen musical A tu cara, sóname. A ver de quién se disfrazan este año los grandes artistas que tenemos por todas nuestras comarcas y también en la zona de Osalnés, en Cambados. Además, para todos aquellos que quieran participar en distintos cursos de máscaras y de mascarillas que se organizan este año, el domingo recordamos que termina el plazo para participar en los concursos de Marín o de Vila García de Arousa. ¿Y qué va a hacer el Concello de Pontevedra en este carnaval que tiene que ser virtual? Pues Pontevedra prepara una edición con una exposición a través de la página web del Concello, pontevedra.gal. Ahí podemos ver un total de 250 fotografías que recogen la historia del carnaval pontevedrés desde el año 1985. Así que te recomendamos que te pases por ahí a ver alguna de esas imágenes históricas. Y para histórico también es ya el Momo de Vilanova de Arousa. El domingo que viene no va a faltar la cita con el Momo para quemarlo. Aunque claro, tiene que ser este año sin el desfile tan divertido que organizan todos los años en Vilanova de Arousa. Te daremos cuenta aquí, en tu COPE más cercana, de todas las novedades en referencia al carnaval, porque estamos ya metidos en él. La semana que viene tenemos festivos lunes, martes o miércoles, dependiendo de los concellos, y ya sabes que puedes consultar si tu ayuntamiento es el afortunado que vas a descansar la semana que viene. Si tienes ganas de librar, puedes entrar en cope.es/Pontevedra para comprobar, pues si por ejemplo eres de Cambados, qué día te toca libre. Te lo contamos en nuestra web, donde también puedes escuchar entrevistas como las que hemos hecho en esta jornada al oficial de la Policía Local de Marín, que nos ha hablado de ese caso de una chica que iba sin mascarilla con un certificado supuestamente falso de un médico que además es negacionista, para nada, pues ir expandiendo ese virus que ellos creen que no existe y que ahora mismo tiene a 20 pacientes COVID ingresados en el Hospital de Montecelo en la UCI. Escuchas Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Las dos, la una en Canarias.